Las emisoras municipales tienen los medios para llegar a ti, a la ciudad o al pueblo donde vives. Solo falta que tú la escuches. Al igual, te gusta. Escúchanos. Nuestro esfuerzo merece una oportunidad.
A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara, pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Hola, buenas noches. Saludos cordiales. La verdad es que estoy nervioso. Es como si fuera un principiante, un novato, uno de estos que vienen, becario, esto. Un becario de la radio, y fíjense ustedes que, tenemos una experiencia de años. Bueno, quizá ustedes, vosotros, sean los primeros sorprendidos. Sí, el hombre lobo, cansino y porculero ha vuelto. No sé si debería disculparme por la falta de responsabilidad o por masacrar el compromiso adquirido con esta radio, Ripollet Radio, y con su director, Toni Miralles, y todos los que aquí trabajan, entre ellos tú, Jordi Puig, ¿vale? Bueno, lo que sí les voy a decir es que a ustedes, vosotros, pongo por testigos que haré lo imposible para acudir a mi cita radiofónica la segunda y tercera semana de cada mes para, si lo desean, aguantar al hombre lobo, al cansino y porculero hombre lobo, que su única pretensión es meter los dedos en la llaga de la actualidad, respetando los derechos de las personas y reclamando con poca fe a los que nos dominan los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? Eso, de los derechos humanos, y sobre todo que se cumplan. Una cosa sí es cierta, señoras y señores, esté o no esté el hombre lobo, la radio continúa y debería continuar siempre. Miren, son las 21 horas 8 minutos aquí en el 91.3 de la FM. También pueden ustedes escucharlo por internet o incluso bajárselo, ¿no? En esto que se llama podcast o algo así, ¿vale? Pues, ¿cuánto tarda? Bueno, un tiempo, unos días, ¿no? En ponerse, ¿vale? Bueno, pues eso, que lo pueden ustedes escuchar. Y les voy a resumir el programa. Hoy solo va a haber una cosa. Hoy vamos a hacer una entrevista a el señor, a un gran amigo, Manuel Peña Díaz. Luego se lo presento. Todavía nos queda un poquito para poder contactar con él. Nos quedan unos cuantos minutos, pero no pasa absolutamente nada. Yo ya les entretendré en la medida de lo posible. Y decirles que es un programa que nos apetecía hacer desde hace muchísimo tiempo, porque vamos a hablar con un hombre que, bueno, que tiene unas teorías, que tiene una forma de sentir y de apreciar la vida, los acontecimientos y la historia, porque es historiador, de una forma que a nosotros nos ha sorprendido muchas veces. De momento, si les parece, vamos a escuchar una canción y luego les contaré otra cosita y ya veremos a ver qué pasa y ya veremos a ver si tenemos dispuesto a Manuel Peña, nuestro gran amigo.
Hard to
Bueno, a lo largo de los días y cada día se producen noticias. Yo les voy a recordar unas cuantas que me han llamado la atención, concretamente tres, ¿vale? Que se han producido hoy. No sé si ustedes lo saben, igual sí. Los catalanes, por ejemplo, por poner un ejemplo, por estar en Cataluña, vamos a tener creo que solo dos superpuentes. ¿Saben eso de los acueductos que a lo mejor cogíamos el jueves era fiesta, cogíamos el viernes, sábado, domingo y ¡buah! Superpuente, vale, todos de vacaciones, no hay dinero, pero es igual, todos de vacaciones, al pueblo, a la playa y tal. Bueno, pues todo esto se ha acabado, ¿vale? Todo esto se ha acabado y parece ser que últimamente, no solamente por esta noticia, sino por lo anterior a que se apruebe la ley es, bueno, eso, el anteproyecto de ley de Interior sobre el tema del derecho a manifestarse. Bueno, pues son dos acontecimientos que nos han llamado la atención porque parece ser que alguien ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, bueno, a ver, ¿quién manda aquí? Nosotros, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Bueno, pues eso, de entrada, los puentecitos, nada. En parte, yo en eso podría estar hasta de acuerdo, porque cuando esto se lo explicas a las personas que viven en el extranjero, yo que sé, a un estadounidense, por ejemplo, alucinan, ¿no?, de que tengamos tantas fiestas a lo largo del año. Bueno, eso es una cosa. Y la otra es que Interior está preparando, como decía Jordi, el anteproyecto de ley de Interior, ¿sabéis? De la policía, de las drogas, de que si vas bebiendo por la calle te van a multar, que si te manifiestas sin permiso previo también te van a multar, que si cultivas marihuana también te van a multar. No se sabe exactamente cuántas plantitas puedes tú elaborar, si es para consumo propio, hay gente que la utiliza de forma medicinal, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas. Si vas de prostitución, qué bonito lo he dicho, ¿no? Si vas de prostitución, pues también te pueden detener. Si, especialmente esto en Madrid, si alguien participa en el transporte a los lugares donde se vende droga, también te puede caer una buena. Bueno, hay muchas cosas y al parecer todavía no están claras. Pero bueno, parece ser que se ha dado el puñetazo en la mesa. Y por último, vamos a dar la noticia buena, algo que nos ha gustado. Malala, esa niña pakistaní de 16 años que sabéis que sufrió un atentado contra su vida por parte de los talibanes porque estaba luchando para que todas las niñas de Pakistán, especialmente, y las mujeres tuvieran derecho a la educación, pues ha recibido de la Comunidad Económica Europea el premio Sájarov, pues eso, a la libertad de conciencia. Y en su discurso ha recordado, no solamente a toda Europa, sino al mundo entero, que hay más de 57 millones de niños en el mundo sin escuela. Y así, de pasada, pues supongo que ver podría entender ese discurso diciendo y pensando que, bueno, que la educación es importante y que no hay que coartarla, ¿no? Sobre todo el tema de la educación, ¿vale? Y la sanidad tampoco, y otras muchas cosas más. Bueno, las 21 horas 16 minutos, esto es El Hombre Lobo. Vamos a ponerles otra canción y casi casi inmediatamente pues vamos a hablar con Manuel Peña Díez.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad.
Bueno. Bueno, nuestro Joaquín Sabina. Les voy a leer una cosita. 100 años perdidos. Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve, no mejoran en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla y llevarán a España a un estado de consunción que de fijo ha de acabar en muerte. No cometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo. No harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigos, legislar sin ninguna eficacia práctica y adelante con los farolitos. Bueno, yo esto se lo he leído porque nuestro invitado de hoy, Manuel Peña Díaz. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Bueno, y tú esto lo colgaste en tu Facebook.
Sí.
Vale.
Sí, sí.
Solo una primera pregunta antes de presentarte. Vamos a ver, para ser... Si esto se publicara en el 2013, solo le faltaba añadir el problema de la sanidad y Bárcenas, ¿no? Porque lo demás es calcadito, ¿no?
Sí, hay cosas, hay aspectos que ciertamente se repiten, pero porque tienen mucho que ver con la mecánica del sistema de partidos que hoy impera y que en aquel momento, antes de Franco, antes de la dictadura de Primo de Rivera, pues era un sistema... También muy marcadamente bipartidista, ¿no? Liberales y conservadores. En este momento, pues no son liberales y conservadores, son populares y socialistas a nivel, como diríamos, nacional o estatal, y a nivel catalán, pues bueno, el catalán es una cosa muy singular, no, no se puede ni calificar.
Ya. Bueno, ¿tú naciste en La Llagosta o en Paimogo?
Yo nací en un pueblecito de la frontera con Portugal, que se llama Paimogo, y con un año y medio en aquellos larguísimos viajes de los catalanes, ¿no?
Sí.
De más de 48 horas, 24, más de 24 horas el tren, pero 48 horas incluíamos cómo llegar al tren. Pues nada, que llegué a un... Bueno, no llegué realmente a La Llagosta, sino que una masía, una casa vieja alquilada con un año y medio en Marrampiño.
Ah. Oh.
Donde estuve viviendo muy cerca de lo que aquella el tiempo se llamaba la Ismalíbar, ¿no?
Sí, sí.
Y estuve viviendo apenas unos meses. Y después, cuando ya mis padres consiguieron la llave de un bloque de pisos en medio de un campo, sin agua, sin luz y sin ascensor, nos fuimos a vivir a un séptimo piso.
Bueno, ¿hiciste piernas?
Yo todavía no andaba, casi creo que lo que yo gateaba. Yo antes de empezar a aprender a andar empecé a aprender a escalar.
A escalar. Bueno, les presento a Manuel Peña Díaz. Actualmente es profesor titular, tiene reconocida la cátedra en la Universidad de Córdoba. Por cierto, ¿qué tal tiempo tenéis por ahí?
Aquí fresquito.
¿Verdad? Aquí
también. Pero vamos, suavito.
Aquí fresquito, fresquito. De verdad. Bueno, es autor, entre otros libros, del Laberinto de los Libros, Cataluña en el Renacimiento, Andalucía, Inquisición y Varia Historia, Pícaros en la España Moderna, es fundador de la revista Manuscrit y director de Andalucía en la Historia. Aparte de eso, ha hecho publicaciones en La Vanguardia y en cantidad de periódicos y de revistas. Y para nosotros, especialmente para nosotros, que compartimos el Instituto de Moncada, yo lo admiro, lo quiero muchísimo. Y si te parece, antes de empezar y entrar en materia, le vamos a enviar un saludo a Javier Salvador, ¿vale? Que es un amigo común que dirige...
Que no estudió en Moncada.
Que no estudió en Moncada, por cierto.
Ese es un déficit que tiene.
Sí. Eso es verdad. Y es director de Economía Digital, que ustedes pueden meterse en internet y saber cosas de economía. Con él también tengo pendiente una entrevista extensa para hablar de esos problemas económicos que mucha gente no entiende. Bueno, vamos allá. Manuel, ¿te parece que empecemos por la religión, por el Papa de Roma?
Bueno, el Papa Negro.
no, el de Roma, el de ahora.
El de negro, el Papa Negro, ¿no? Siempre se ha dicho aquello de las famosas profecías de que...
De Nostradamus.
Cuando llegaba el Papa, ya llegaba el Papa Negro. Este es Papa Negro, porque este es jesuita.
Es el primer jesuita. Es verdad. Es sí.
Después de 1540 aproximadamente, 1540, ¿no? Cuando se funda la orden, la funda Ignacio de Loyola. Y habían tenido muchísimo poder. Los jesuitas son los grandes, los grandes con el mayor número de confesores, de reyes, de papas, de todo tipo, y los mejores educadores de las élites durante décadas y siglos han sido los jesuitas. Sí. Gracias a los jesuitas se salva Roma, ¿no? Frente a la ruptura que abrió el protestantismo. Los luteranos y los calvinistas fueron los soldados de Cristo, la compañía de Jesús, los jesuitas, y visten de negro. Entonces, por eso digo que es el primer Papa Negro. Lo que es increíble que haya tardado tanto en llegar un Papa Negro.
No lo sé, porque el tema de los papas, sinceramente no lo domino. Lo que pasa es que últimamente a mí me está causando como cierto miedo, porque ha opinado sobre la homosexualidad.
Pues normal, ¿no?
¿Quieres decir?
Que opine, claro.
Sí, que opine, sí. Pero sobre la homosexualidad, ese tabú, después del gran problema que tiene la Iglesia Católica con el tema de los pederastas.
La Iglesia Católica, el problema, vamos a ver, la sexualidad del clero se arrastra desde hace siglos, ese déficit. Bueno, ellos lo han subsanado como han podido. Cuando en el Concilio de Trento, que acaba en 1563, uno de los objetivos que tuvo el Concilio de Trento para reformar la Iglesia Católica, provocada por la ruptura también, como he dicho, de luteranos y calvinistas y demás, de protestantes, una era mejorar la moralidad del clero, porque el clero ha tenido hijos, barraganas que se decían, sobrinas, primas, viviendo en casa durante épocas, incluso, fíjate, allá antes Cisneros, con los reyes católicos, intentó reformar su orden y 400 clérigos andaluces con sus respectivas mujeres se convirtieron al Islam y se fueron al norte de África, eso a principios del siglo XVI. Es decir, la sexualidad del clero es de largo recorrido, la pederastia del clero es de largo recorrido. Lo que ocurre, incluso durante el siglo XVIII, yo creo que varios miles de procesos inquisitoriales abiertos a clérigos que solicitaban favores en el confesionario, y además con muchísimos detalles, en el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVI. Lo que ocurre es que a medida que se van aplicando las reglas tridentinas, lentamente, duran varios siglos, las reglas del concilio, pues salen a flote más problemas sexuales del clero. El clero son seres humanos, entonces lo que ocurre es que se mueven en la contradicción. Y entre la pederastia, los favores sexuales y la homosexualidad, pues sí, yo lo veo bastante normal que opine, porque es una práctica de ellos bastante común, ¿no?
Ya.
Y
sí,
habitual. O sea,
sí. Lo que pasa es que siempre ha estado escondida.
Pero lo que ocurre es que ellos creen en la familia como célula reproductora de la sociedad.
Bueno, yo entonces, también creo en la familia. Que yo también creo en la familia.
Bueno,
creo,
pero
ellos
creen que
gente.
Entonces la familia y reproducción va unido.
Ya.
Entonces, todo lo que sea práctica sodomítica es cópula contra natura.
Ya.
No puede admitirse práctica sodomítica. La Iglesia ha opinado del... Mira, lo puedo leer. Tengo un libro aquí a mano, además, porque estoy trabajando sobre este aspecto. La Iglesia ha opinado sobre la práctica sodomítica desde siempre. Lo que pasa es que no reconocía la homosexualidad como una tendencia o como una opción sexual, como lo queramos calificar, de la manera que se quiera. No importa, creo, ¿no? Lo que sí calificaban eran las prácticas.
Yeah.
Entonces, no sé, en la página de aquí tengo un manual de confesores, creo, y de siglo XVIII, y tiene una página dedicada precisamente a cómo, o sea, qué es pecado y qué no es pecado en la sodomía, ¿no? Sodomía, ¿qué puede ser sodomía? ¿En mujeres o en hombres? Es decir, mujer con hombre o hombre con hombre, ¿eh?
Ya.
Y todo eso lo tratan ellos, sin problema. Incluso que recuerdo una página que tratan hasta el problema de la cópula con difuntas.
Madre de Dios.
O sea, pues sí. Bueno, madre de Dios. Fíjate, tú tienes expresiones muy vinculadas a
bueno, es
al
que
catolicismo.
Yo estudié en los jesuitas. ¿No recuerdas?
Entonces, ¿qué me vas a preguntar? Si lo conoces tú mejor que nadie.
No creas, no del todo. Oye, por cierto, hablando de todo esto, no hace mucho encontré un titular concretamente del 22 de abril de 2013, ¿vale? Que es del jueves. El jueves, que es la revista que sale los miércoles, sí. Y decía: la Iglesia recomienda practicar el sexo anal como medida de prevención del aborto. Claro, yo aluciné.
No, bueno, No creo que, bueno, el jueves está bien como que lo diga, pero seguramente que el que escribió, diseñó, dibujó esa sentencia del jueves, pues tenía presente los directorios morales en los que la Iglesia habla de todo este tema, ¿eh?
Ya, no, y dicen, Rich Pla, obispo de Alcalá, se refiere al ano de la mujer como el ojo de Dios. Bueno, sí. Bueno, tremendo. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que quiero tocar tantos temas contigo y ya este de la Iglesia me ha empezado a apasionar tanto que ya se me ha ido de la mano. Bueno, dos cosas más. Quien estafa al Estado y luego se lo da a la Iglesia es un hipócrita. Es otra de las opiniones. Y del Papa, lo voy señalando. Y luego te quería preguntar. ¿Conoces el libro ese, un libro italiano que ha tenido un récord de ventas extraordinario, que explica o que aconseja cómo tratar a la mujer en el matrimonio?
Sí, yo no he leído la prensa al respecto. Yo no puedo dedicarle tiempo a eso.
No, ¿verdad?
Cásate. Cásate y sé sumisa. Sí.
Vale.
Lo que yo no estoy de acuerdo, y este fin de semana he estado, este comienzo de semana, vamos, he estado en un coloquio que he organizado con profesores de diversos países sobre formas de tolerancia, de intolerancia y vida cotidiana. Y uno de los temas que salió a debatir fue ese, precisamente. Y algunos profesores creían que, porque habíamos debatido sobre la censura, si el debate fue si cuáles eran los límites de la censura, si este libro se debe censurar o no se debe censurar.
Ya. Bueno, yo considero que sí.
No, yo considero que no.
No, ¿por?
No, por supuesto. Yo creo que se le hace un flaco favor a la libertad censurando, y por supuesto se le da, siempre que sea censurado se le ha dado mucha publicidad a lo prohibido.
Sí, eso también es verdad.
O sea que,
ya, lo que pasa es que sí, lo que pasa
es un doble
es que,
error.
Sí.
Primero un error, hay que respetar la opinión.
Sí, la opinión de todo el mundo, en eso tiene razón.
Siempre que no falten a los derechos fundamentales, ¿no? Básicos, pero siempre que no atenten a la integridad de la persona. Pero pues, si hay personas católicas que creen que eso debe ser así, hay que respetarlo. No pasa nada, ¿no?
Vale. Una cosa, última pregunta sobre este tema. ¿La religión es una necesidad histórica? ¿Los dioses son una necesidad histórica? ¿Qué nos aportan?
Bueno, depende, ¿no? La religión es una cosmovisión cultural, ¿no? Una construcción cultural que ha aportado de muchas cosas, ha solventado muchas necesidades en momentos muy difíciles, sea la confesión que sea, ¿no? Pero, y cuando todavía no había psicólogos, pues quien ejercieron durante siglos de psicólogos eran los confesores, por ejemplo, ¿no? Y cuando la peste o cuando las epidemias, la muerte constante y presente era lo más evidente, ¿no? Casi la vida era la más inmutable razón, como hubiera dicho Aute, ¿no? La muerte frente a la vida como accidente, la religión, la creencia daba soluciones, daba explicaciones y convertía este valle de lágrimas en un paso breve para encontrar un mundo mejor. Y cuando no podemos explicar fenómenos que con las palabras ni con los hechos nos deslizamos hacia explicaciones sobrenaturales, y ahí entra el hecho religioso y el discurso religioso. Y cada momento la fe es ciega, la fe no tiene por qué tener razones, no tiene razones, a pesar de Santo Tomás, que leyó a Averroes y unió razón y fe, pero creo que en cada momento la gente puede encontrar alivio, esperanza en fe, en fenómenos sobrenaturales que expliquen y que den lógica a este mundo tan incomprensible, que sigue siendo incomprensible por mucha ciencia, que es otra nueva religión, por mucho nacionalismo, que es otra forma de religión, ¿no? Por tantas y tantas otras. Además, la religión se ha ido metamorfoseando, nunca desaparecerá, porque surgen nuevos dioses, llámese nación, llámese patria, llámese genética, surgen siempre nuevos dioses, ¿no?
Ya, pero yo alivio lo encuentro pues en mi pareja, lo encuentro charlando contigo y explicándote mis problemas. ¿Por qué tiene que ser la religión? ¿Es falta cultura, falta entendimiento en las masas?
No, gente perfectamente con un nivel cultural, que si hablamos en término cultura, conocimiento,
sí.
Gente con un nivel de conocimiento, de cultura elevadísimo, son muy católicos. o son muy protestantes, o son muy luteranos, yeah. Es decir, son muy creyentes en definitiva, son creen en Yahvé o creen en Dios o creen en Alá, eso no es incompatible con el conocimiento, ni siquiera con la capacidad crítica de análisis de una sociedad, eso es una necesidad vital. Ya, para encontrar explicaciones a este y a lo que hay después de este mundo, ¿no?
Ya, pero en la Edad Media una de las fórmulas del dominio de los pueblos y de la gente, bueno, de la gente pobre era precisamente la religión, ¿no? El miedo al castigo.
Bueno, en la Edad Media, en la Edad Antigua con los romanos era bueno, otra todas, forma sí, de religión, en todas, en la Edad sí. Moderna con otra forma de religión y en la Edad Contemporánea y en el presente, eso es una compañera de nuestra. Lo que hay que tener con la religión, como mínimo, es capacidad de comprensión y de respeto con los que creen y con los que no creen también. El ateísmo ha tardado muchísimo en salir del armario, tardó siglos en salir del armario el ateísmo. Salió ayer por la tarde, ¿no? A partir del siglo de finales del siglo XVIII, Voltaire ni siquiera era ateo, ¿no? Pero sí los sucesores a Voltaire, para entenderlo, los siguientes ilustrados, ya algunos empezaron a plantear con claridad posicionamientos ateos que se van ampliando y se van multiplicando a lo largo del siglo XIX. Y hay que tener respeto y creencia y desde luego una cosa y conocimiento y una cosa muy importante, si uno, por ejemplo, no tiene ni idea de religión católica, sobre todo la religión católica que se forma a partir del Concilio de Trento del siglo XVII, de los santos, de las devociones, de las potencias en las cabezas de las vírgenes, de las miradas, de los santos, de los gestos, de las rodillas, de las llagas, de todo lo que queramos, de las auras, de todo. Si no tenemos una cultura de ese tipo, salimos a las calles de una Sevilla, por ejemplo, una Córdoba o una Valencia, o entramos en la Catedral de Barcelona y somos unos perfectos analfabetos.
Ya.
Absolutos analfabetos. La religión está llena de símbolos y hay que comprenderlos, entenderlos, compartirlos ya cada uno allá, si quiere compartirlos o no. Pero qué gran experiencia y yo todavía me queda mucho por aprender. Pero cuando uno entra en la Catedral de Barcelona y a mano derecha ve la Cruz de Lepanto, yo vibro con el Cristo y la Cruz de Lepanto. ¿Por qué es el Cristo? ¿Qué hay detrás y qué simboliza el Cristo de Lepanto, el que está allí? Eso es impresionante, eso es una cantidad de historia. Siempre que voy a Barcelona, media hora, no me la quita nadie, que voy a la iglesia de Santa Ana.
Yeah.
Es la iglesia más bella que hay en la cristiandad para mí.
Es muy bonita.
Y yo me siento allí solo, y no creo.
Ya. Yeah.
Pero siento experimento una sensación de alivio y de paz interior enorme en esa iglesia. No sé si es el lugar, no sé lo que tiene. Fue bombardeada en el 36, fue reconstruida. Tiene la primera capilla de los templarios de la Orden de San Juan cuando volvieron de las primeras cruzadas. Está allí, ¿no? A mano izquierda. Pero aquello es un lugar extraordinario, huele a humedad, me recuerda el olor de la iglesia donde yo me crié, en la Llagosta. Uh-huh. También tendrá que ver con la Magdalena de Prus, ¿no? Con ese recuerdo infantil.
Sí, sí.
Posiblemente, muchas cosas, pero la religión no creo que esté reñida con el conocimiento ni con la capacidad crítica de la persona, no creo. Incluso el ateísmo es una forma de religión,
sí.
Porque niegas a Dios, por tanto, te posicionas. Otra cosa sí. Es el agnosticismo, en el que tú ni te defines, ¿no? Te mueves ahí y dices, bueno, ni creo ni dejo de creer, ¿no?
Ya. Oye, Manuel, ¿sabes que necesitaríamos 10 programas?
Sí, córtame, porque si no, no...
10 programas. Mira, vamos a hacer una cosa. Las dos canciones que quería ponerte, solo te voy a poner una. Y ahora vamos a ser breves porque me gustaría tocar 4 temas importantes. Procura ser lo más breve que puedas. Es que yo estoy encantado, ¿eh? O sea, te estoy escuchando y estoy babeando. La cerveza, ya sabes cómo soy de payasete, ¿no?
Sí, ya entiendo tus expresiones tan sinceras.
Bueno, escúchame una cosa. Vamos a tocar el tema de los políticos y la situación social. ¿Quién confía en ellos? ¿Dónde está la derecha y la izquierda? ¿Se aprovechan de nosotros? ¿Se están haciendo leyes a medida de lo que representa este gobierno? ¿Qué está haciendo Bert? ¿Qué está haciendo Rajoy? ¿Qué hizo Zapatero? En resumen.
No, ves, lo que la pregunta es un preguntón, ¿eh?
Es un preguntón. Pero igual con una frase lo puedes matar.
Yo sí, yo lo que único digo es que la democracia representativa está agonizando. Te lo puedo resumir en eso. Y ¿Qué significa
la democracia representativa?
La que está basada en el voto cada cuatro años en un partido con listas cerradas.
Vale, o sea, lo que tú estás proponiendo son listas abiertas.
No solamente listas abiertas.
¿Qué
listas
más?
Abiertas y no solamente listas abiertas. Lo que hace hay tres posibles salidas a la crisis de la democracia representativa en este momento. Uno, dejarla tal como está y jugarnos a la carta de cuando la levantemos sean formas partidos totalitarios, Amanecer Dorado o lo que queramos. Partidos, sí. Cuidado, que partidos totalitarios que dicen sinceramente que son totalitarios, ¿eh? Porque después hay partidos de tendencias totalitarias que no lo dicen que son totalitarios y que están en el poder en este momento en Europa o están en el poder en Latinoamérica.
Yeah.
¿Vale? Eso es una posibilidad, no reformar la democracia representativa. Otra posibilidad es una fórmula mixta, acercarnos a un modelo suizo, que tampoco es que sea la panacea, pero un modelo suizo en el que cada cierto tiempo, no sé, cada meses, tú hagas unas determinadas consultas a los ciudadanos y tengan que decidir sobre impuestos en esa ciudad, sobre impuestos en ese municipio o sobre una ley de educación, que no puede aprobarse una ley de educación sin participación de los ciudadanos. O tres, abogar por una democracia, una tercera vía. Acabemos con esta partitocracia, porque estamos bajo la dictadura de los partidos, que son jerárquicos, tan jerárquicos como la Iglesia, tan jerárquicos como el ejército,
sí,
tan llenos de privilegios como el ejército y la Iglesia, e igual de privilegiados y con un coro, y además tienen una justicia especial como la tenía la nobleza y la tenía el clero en el antiguo régimen. Entonces, acabemos con eso y abogamos por una mayor participación ciudadana. No se puede estar en el poder más de cuatro años, de ninguna de las maneras, renovación continua, participación continua, y de continuo con consultas, revitalización de las asociaciones, de las comunidades de vecinos,
de
más diálogo.
Sí, para acabar el tema, ¿estamos preparados?
No, hombre, claro que no, jamás estaremos preparados.
Hablo del pueblo, de los ciudadanos.
Claro que no, hombre, si estamos adocenados, si desde que entró el PSOE en el poder la desmovilización ha ido increchendo.
Sí, sí.
¿O no te acuerdas?
Sí.
¿Cómo llegó el PSOE? ¿Cuál la ilusión que teníamos en el 82?
Sí, el cambio.
El cambio. ¿Y cómo qué ha venido después del cambio?
Nada,
la debacle permanente
nada,
y continua
nada,
como el goteo. Sí, han venido muchas cosas.
Sí.
Ha mejorado mucho este país. Evidentemente, en infraestructura, hemos tenido sanidad universal gracias a la cabezonería de Ernest Lluch y de otros, no solamente de Ernest Lluch, pero hay muchas cosas que no han cambiado. Y las élites siguen siendo élites. Y el fraude fiscal en este país es tan espectacular que si se pusieran manos a la obra, ¿verdad?, se acabaría absolutamente la crisis. La crisis de deuda pública, me refiero.
No, por supuesto. Bueno, situación social, paro, hambre, cambio, ¿hacia dónde? Los desahucios, el haber vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué pasa con todo eso?
Pues como que no. Lo que pasa es que estamos pasando lo fatal, ¿no?
Sí.
Uno es peor, otro es mejor. Yo lo único que te lo podía resumir es en dos frases. Cuando uno se va haciendo mayor y recuerda a sus padres, ¿no? Mi madre siempre tenía una expresión que decía, me decía mi padre, mi madre era analfabeta. Y mi madre decía, se pone en papeles y no se cree.
Se publica.
Y no se cree. La situación que tiene ahora este país es de eso.
Sí.
Se publica y yo no me acabo de creer las noticias cuando las leo.
No, es verdad.
Es una realidad ficción.
Sí.
Es una contradicción permanente en la que nos movemos. Y la otra que me recordaba mi padre cuando nos presentábamos siempre a comer, porque nosotros venimos de donde venimos, de los demás abajo, me decía, y no olvides una cosa, porque mi padre vivió la guerra, ¿no? Y no olvides una cosa, que intentes por todos los medios, no desprecies nada de lo que tienes porque puede volver algún día a la guerra. Eso me dejaba a mí asombrado.
Bueno, a mí me has dejado también un poco parado, sí.
Me dejaba asombrado. La clave Perdona.
Nada.
Ha sonado un...
Sí.
La clave de lo que te refiero del tema de la guerra es estar siempre permanentemente alerta a lo que nos van quitando, a lo que nos van de las conquistas que estamos consiguiendo. Siempre podemos llegar a perder, ¿no? A perder muchísimo. Bueno, lo estamos perdiendo, evidentemente.
Sí, ¿no? ¿Pero esto ha sido porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Porque nos han engañado los bancos con los créditos, con...
Claro, un capitalismo financiero que ha inyectado, que nos ha endeudado hasta las cejas, ¿no? Que hemos creído que esto era el crecimiento permanente. Hemos creído en el crecimiento permanente. Mm. Y nos han enredado, pero nos han enredado... se la han jugado. Esto ha sido como las cartas al Monopoly, como la estafa piramidal, ¿no?
Ya, ya.
Y al final quienes pagan son los de abajo, evidentemente. Siempre. Los de arriba nunca siempre. Pierden, ¿no? Nunca. La banca siempre gana, ¿no?
Mm-hmm. Sí, a pesar de que ha perdido y le han inyectado dinero. Bueno, oye una cosa, Manuel, vamos a ponerte una canción de Lou Reed, que sé que te recuerda a Ripollet, ¿vale?
Sí.
Y yo hago un pis, tú bebes un poquito de agua, porque sé que además estás muy cansado, y después vamos a hablar un poco de cosas. Ya, ahora te lo explico.
Vale, vale.
¿Te parece?
De acuerdo.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Out on the island, in the back room she was everybody's darling. But she never lost a head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side.
Manuel, ¿sigues ahí?
Sí, sí, sí.
Bueno, espero que te haya gustado.
Ah, fantástico.
Mira,
me recuerda mucho a Spinetons.
Aspiratons.
Yo no sé qué habrá sido de aquello.
Sí. Bueno, mira, los Pinatons ahora están rodeados de casas. Uh-huh. La verdad es que Ripollet es uno de los pueblos más pequeños que hay en España y es uno de los pueblos que más parques tiene al mismo tiempo, es contradictorio. Y los Pinatons han quedado bonitos, han hecho rutas para caminar, para personas como yo, que ya somos ancianas y que tenemos que movernos. Y, oye, Jordi, podemos tirar hasta las 10, ¿verdad? No, 10... 59, vale, estupendo. Mira, vamos a ver. Manuel, tú has estudiado mucho, ¿no?
No sé.
Y yo estaba pensando, digo, tiene la cabeza mucho más pequeña que yo y le cabe todo eso. Y, bueno, sigo, nada, quería decirte que
tengo la memoria muy mal.
Sí.
Ya tengo el disco duro lleno, creo, no lo sé.
Bueno,
no
pero,
cabe nada.
Pero a mí lo que me pasa con el disco duro es que no me acuerdo de lo de hace 5 minutos y lo de
pero
hace...
Fíjate que yo me estaba acordando de esta canción, me acordaba de tengo la cara perfectamente clara de quiénes eran, cómo la cantábamos, en qué momento en Espinatón, allí sentado, una excursión que hicimos a unas celdas de Montserrat, unos colegas de Ripollet, y me acuerdo de un nombre, Manolo, pero no me acuerdo exactamente de los nombres de los demás. Y me fastidia enormemente, ¿no?
Bueno, igual otro día sale.
Sí.
Oye, dos cosas y luego vamos al tema espinoso que me encantaría tratar contigo. El nuevo poder... para las no clases, para las nuevas clases, al parecer el poder, dicen por ahí, el nuevo poder es la tierra, la lechuga, el control del estómago.
¿Sí?
Yo diría que sí, ¿no?
Está claro, ¿no? Sí, eso lo ha dicho Fontana en su último libro. Dice que el giro que se está produciendo en la situación, caminamos hacia más allá incluso del feudalismo, ¿no? Hacia formas más casi básicas de feudalismo donde se trabajaba, no forma de esclavismo porque mantienes libertad de movimiento, pero sí de feudalismo en el que trabajas a cambio de alimento. Y con los salarios que en este momento se están pagando, ¿no? De 500 euros o de 600 euros, eso es prácticamente, sí, eso es a cambio de alimentos.
Sí, mira, claro,
es una explotación salvaje lo que estamos viviendo.
Muy salvaje. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo llevo unos 12 o 13 años en una zona de Barcelona y la zona de Horta, en el estudio donde trabajo, y pues hace 12 años no veía a nadie hurgar en los cubos de la basura de Cap Bravo, de alimentos caducados,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí, sí.
Y ahora hay 20 y tantas personas.
Sí. Así es, ¿no? Y aquí en toda España, ¿no? En toda,
sí,
bueno, y buena parte,
sí, sí,
de Europa.
Claro, 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 claro.
El empobrecimiento es brutal.
Bueno. Otra cosa más. Te hago casi la misma pregunta que con respecto a la religión. ¿Por qué la ultraderecha de repente renace y ha renacido a lo largo de la historia casi constantemente en un... cada 2-3 décadas, no sé, no lo tengo muy claro.
No, yo no creo que sea cíclico el renacimiento de la ultraderecha. Ni siquiera es un renacer, creo que... Nunca ha habido un renacimiento de la ultraderecha. Creo que la ultraderecha se metamorfosea. Son actitudes extremas de formas totalitarias o de forma, bueno, algunas veces incluso de partido democrático, por ejemplo. Para mí, es que decir extrema derecha, ¿qué es la izquierda berchale sino una forma de extrema derecha, ¿no? Una forma totalitaria, ¿no? Que quiera con el tiro en la sien o como sea imponer un modelo, entre comillas, socialista en lo que ellos han inventado, que llaman el País Vasco, ¿no? Incluso hay ideologías nacionalistas ahí en Cataluña clarísimamente, ¿no? Que con la justicia social, como hablaba Falange, ¿no? También, ¿no? Uh-huh. Casi invocan el Partido Único, ¿no? Están invocando el Partido Único, en tanto que, o el Dios Único, que es la nación y la lengua, ¿no? Todo lo que no sea esa nación y esa lengua, eres un facha, es cuando realmente el discurso, en la esencia totalitaria está en su forma de razonar, son ellos los que tienen un pensamiento totalitario. O sea, no creo que haya desaparecido nunca, por ejemplo, Heribert Barrera, presidente de Esquerra Republicana, coqueteó con las juventudes hitlerianas.
Ya.
En aquellos momentos, o por ejemplo, lo que se está sacando ahora, ¿no? Los pactos, los intentos, los acuerdos o las mistificaciones que hubo entre PNV y Hitler en su momento también, ¿no? Y no hay que extrañarnos, ¿no? Ya. Que partidos nacionalistas beban de formas o coqueteen con formas totalitarias porque se sienten mucho más cómodos en cuanto que defienden una religión, una única manera de entender el mundo.
Ya, sí, o sea, estamos hablando de que son todos los extremismos, todos los totalitarismos, tú los consideras de ultraderecha. Pero te me has ido, te has incrustado, te has metido en el último tema que quería tocar, y antes de empezar a tocar ese tema, que ya sabes cuál es Cataluña, es la independencia, es el derecho,
sí,
a decidir.
Lo que ahora se llama eufemísticamente, ¿cómo lo llamáis? Soberanismo.
Sí. Bueno, pero antes de que digas eso, hoy me ha sorprendido cuando hemos hablado esta tarde a las 6, me ha sorprendido cuando no sé por qué razón o no sé por qué arte del Birli Birloque ha salido el tema de la lengua, de ¿cómo fue el tema? La lengua, nuestra lengua, la lengua propia, ¿no?
Sí, el discurso nacionalista de que el catalán es la lengua propia de Cataluña.
Es la lengua propia de Cataluña y tú me has dicho, no es la lengua propia de Cataluña, y yo me he quedado un poco pasmado porque te conozco desde hace muchos años y sé cómo piensas, ¿no? Y mucha gente de la que estará escuchando probablemente esté bramando, pero me da igual, porque te conozco. Entonces, tú me has dicho, la lengua no es propia de Cataluña, la lengua es propia de las personas.
Evidentemente.
Vale, entonces, con este punto de partida que a mí me ha dejado anonadado y considero que tiene razón, la lengua es de las personas. Yo practico la lengua castellana y es mi lengua, ¿vale? Porque la hablo yo y porque la ejercito yo. Entonces, a partir de ahí, vamos a iniciar estos 4 minutos, 3 minutos que nos quedan, me cago en la leche, para acabar el tema. A ver, ¿qué le pasa a Cataluña? ¿Qué pasa en el resto de España? ¿Cuáles son las opiniones sobre el tema del derecho a decidir y la independencia? Que para mí son dos cosas distintas y yo sí considero que tengo
el derecho a decidir. ¿El derecho a decidir que sí?
No, el derecho a decidir sí o no la independencia. Yo por ejemplo, espera.
Es un segundo. El derecho a decidir es una trampa.
Espera.
Es como lo referéndum con Franco, ¿no? Sí, Franco sí ya. O Franco.
Vale,
también,
pero déjame decirte una cosa, solo déjame decirte una cosa. Yo sí votaría sí al derecho a decidir y yo votaría no a la independencia.
Pero es que tú no vas a votar el derecho a decidir.
Lo que quiere
la élite extractiva, como dicen algunos, no, la élite nacional catalana, lo que quiere es imponer el derecho a decidir. Tú no vas a votar el derecho a decidir. Tú vas a votar sí o no a lo que te digan de sobre, una vez que ellos consigan, que quieren conseguir con una historia que se han montado, la democracia, la manipulación ¿no? Como por vías democráticas imponer una forma totalitaria. ¿El derecho a decidir qué? ¿Qué derecho a decidir? Si quieren derecho a decidir, ¿por qué no suman mayorías? Mayorías absolutas, razonables, higiénicamente éticas. Es decir, tú no puedes imponer un derecho de ningún tipo si tú no tienes como mínimo el 75% de apoyo del electorado. Del electorado, no de los votantes. Que no olvidemos que Convergencia y con Esquerra está gobernando con ¿qué? ¿Con qué porcentaje del electorado? ¿Con menos, con el 40, con el 30% del electorado tienen mayoría absoluta? Con el 30%, esa es la estafa de estas formas de la ley DON y de las formas de democracia representativa. Es decir, cuando sean higiénicamente éticos, cuando sean personas honestas, que lo planteen. No son personas honestas si lo plantean con ese sistema. Y llevan 30 años con un rodillo nacional catalanista, no lo olvidemos, 30 años. Con un discurso monocorde, buscando el enemigo fuera, inventándose un enemigo fuera, que los está oprimiendo, cuando saben de sobra que es mentira.
Bueno, pero escúchame una cosa, yo ahí no sé si voy a estar del todo de acuerdo contigo, nos quedan 30 segundos.
Segundos, fíjate.
Sí, y yo creo que desde fuera aprietan demasiado a Cataluña, demasiado.
A Cataluña no la aprieta nadie.
Sí, hombre.
Se pueden apretar a los ciudadanos, que nos
están
apretando en todos lados.
Sí,
yo cobro menos que un profesor en Cataluña. ¿Por qué? ¿Por qué por estar aquí tengo que cobrar menos?
Ya.
¿Es que soy inferior o qué?
No.
Entonces, a Cataluña no le aprieta absolutamente nadie. Esa
Manuel,
es la gran mentira.
Manuel.
Cataluña es un conjunto de ciudadanos.
Vale, Manuel, lo siento,
dime.
Nos tenemos que ir.
Claro.
Oye, otro día haremos un programa exclusivo entre tú, Javier Salvador. Te agradezco mucho tu intervención.
A ti.
Todo lo que has dicho me ha parecido extraordinario, por muy fuerte que les pueda
aunque
parecer
no
a la gente.
Acuerdo,
aunque no, sí que podemos llegar a estar de acuerdo.
No, que no pasa nada, si ahí está lo bonito.
Ahí está lo bonito, exacto.
Oye, poder seguir discutiendo con palabras.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. Un abrazo
hasta
muy fuerte.
Pronto,
recuerdos a Consuelo, a Manuel y a Lola.
Muy bien, gracias.
Venga, hasta pronto.
Mucho, adiós.
Espero que nos encontremos la segunda semana del mes de diciembre y adiós. Buenas noches, saludos cordiales del Hombre Lobo y de Jordi Puy.